La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a los que recién se están sumando a esta transmisión en vivo, al mismo tiempo que salimos, como siempre, en nuestra querida Radio Betania 93.7. Hoy venimos para conversar de un tema que probablemente absolutamente a todos nos viene bien. Tanto a los que estamos bien en pareja, que aprovecho para decir que hoy cumplo 9 años de matrimonio, ¿no? Vengo de tener un pequeño desayuno especial ahí con mi esposa y mis 2 pequeños hijos, las otras están en el colegio. Y bueno, ¿no? Le mando un abrazo y un saludo a mi esposa que me ha estado aguantando por 9 años, ya es, digamos...
Es mucho.
Es bastante, claro. ¿No? Entonces, un abrazo grande. Me viene bien a mí que estoy celebrando en este momento, muy contento, porque la crisis es una cosa que a veces, como la termita, se mete muy silenciosamente y puede empezar a carcomer sin que nos demos cuenta. Por eso la idea es que veamos señales de que mi matrimonio podría empezar a entrar en crisis, ¿no?
Sí, y algunas de estas van a poder ser señales iniciales, otras van a ser señales clarísimas de que hay una pareja realmente en un estado crítico. Vamos a hablar de 4 categorías, básicamente. Por supuesto, pueden haber más categorías para hablar de qué tipo de pareja o qué tipo de relación podría estarse considerando en estado crítico. Y vamos a partir de la primera, haciendo referencia a lo que nosotros denominamos parejas altamente conflictivas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de parejas altamente conflictivas? Son parejas que suelen escalar en una discusión con mucha facilidad entre la una y la otra. Suelen haber diferentes temas de común desacuerdo ante los cuales pueden terminar escalando de la manera en que lo hacen. Quejas y críticas arriba, abajo, la gente se defiende, la gente se defiende con otra crítica, el crítico vuelve a doblar la apuesta y empieza a despreciar y las críticas van subiendo de tono cada vez más. Y ese estado constante de conflictividad y estado defensivo da lugar a una sensación de que aquí las cosas no están bien. Sobre todo porque muchas de estas parejas altamente conflictivas, en el tiempo en el que termina la discusión o después, minutos después, horas después o días después de terminar la discusión, están escuchando en su mente cosas como: yo no sé qué hago acá, yo no sé por qué sigo en esta situación, mi pareja no me escucha, mi pareja no me respeta, no puedo creer que se enoje por esto, no puedo creer que me haga escándalo por esto otro. Y ese estado constante de conflictividad da lugar, lógicamente, a una situación de crisis, porque uno empieza a fantasear con la idea de ya no querer más esto.
Las escaladas son comunes en las parejas críticas, pero, a ver, yo creo que en este sentido no es propio solo del matrimonio, ¿no? Porque, o sea, realmente parejas de novios, de cortejos,
ah, sí, claro,
escalan desde el principio a veces de la relación. O sea, sí, puede haber una costumbre y quizás podríamos decir hay una cierta tendencia ahora en las parejas como a la intensidad, como avanzar muy rápido, ¿no? Avanzar muy rápido en todo, avanzar muy rápido en lo emocional, en lo sexual, en conocer a las familias, en regalos un poco comprometedores. No van 2 meses y se compran un perro, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, y lo tienen que cuidar los dos. Y claro, luego, si esa relación no funciona, es complejo porque se hace con el perrito, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero como que toman decisiones sin pensar claramente en las posibles consecuencias. Y entonces discuten sin pensar en las consecuencias. Están como muy fluyendo, dice la gente, ¿no? Estamos fluyendo, vamos yendo, vamos viendo, fluyendo. Y claro, fluyen en lo bueno y fluyen en lo malo.
Suelen ser
fluir muy intensos en lo malo es eso, ¿no?
Suelen ser muy intensos cuando discuten, pero también pueden ser muy intensos cuando se reconcilian.
Claro.
Si hay un nivel de apego muy fuerte, muy importante, hay una sobrereacción que muchas veces la gente establece, o un estado defensivo que hace que la persona esté a la expectativa de cualquier conflicto, de cualquier situación, de cualquier discusión. Y esa categoría de parejas altamente conflictivas, lógicamente, es una de las formas en que uno puede darse cuenta de que ahí las cosas no están bien.
Sí, es como, viste, a ver, ¿no? Por ejemplo, no sé si has conocido vos a esas personas, yo recuerdo bien a una persona que, bueno, trabajaba en esta saltinería familiar que tenemos nosotros, y siempre que yo llegaba, ¿no? Entraba, yo decía, buen día, y esta persona hacía, ¿no? O sea, bueno, tenía esto, que de pronto ella estaba siempre como muy alerta y de pronto cualquier cosa, toque de puerta, lo que sea, entonces ella estaba siempre en sobresaltos, por así. Hay personas así, ¿verdad?
Sí.
Como muy sensibles, ¿no? Bueno, hay parejas así, tan sensibles que están admirando. Yo a veces le hago la burla de que hay personas, mujeres y varones, que cuando salen por la calle, van a pasar, por ejemplo, van al mall, él va tranquilo y ella va así, mirándolo a él. A ver a quién mira, a ver qué hacen sus ojos, a ver cómo se comporta.
A ver para dónde mueve su cuello.
Ah, sí, a ver qué hace con su mano, si le da o no le da la mano. Y si no le da la mano, miro a ver quién está por aquí. Hay mucha susceptibilidad. No hablo de quienes han pasado por una situación de engaño.
Sí.
Que ahí se puede entender.
Sí.
Se puede entender.
Alerta constante.
Ajá, una parte de lo que significa el trauma, ¿no? De haber pasado por la infidelidad. No hablo de eso, hablo simplemente de que hay como una especie de desconfianza, de estar demasiado sobre reaccionando ante cosas que son pequeñas.
Y son,
¿no?,
parejas que normalmente echan a perder una cena.
Eso.
Echan a perder, genera un ambiente muy desagradable, no suelen tener mecanismos de freno, no se dan cuenta dónde están, ni cuál es la situación en la que se encuentran, ni cuán apropiado es tener esta discusión en este momento.
Digamos, dicho de otra manera, un poco desubicadas.
Sí, claro. Claro, no tienen, que se pueden discutir de la forma en que lo hacen delante de los hijos si no pareciera importarles mucho.
O delante de los suegros.
Claro, o delante de la familia de ella, o delante de la familia de él. Lógicamente, son personas que gestionan muy mal sus conflictos o han aprendido a hacerlo. Ahí hay un estado crítico que hay que atender, lógicamente, porque estas escaladas, ¿quién te asegura que no pueden ser mayores en el tiempo? Que pueden escalar a una especie de maltrato físico, pueden,
claro,
escalar a una situación donde se ponga en riesgo la integridad física de los miembros de esta pareja. Entonces,
¿y no, sabes no qué? ¿Cuál cosas? Es el peligro. El peligro es que cuando uno habla de esto.
Es que yo estaba enojado.
Ajá, hay mucha justificación o hay mucha culpabilización al otro.
Sí.
O sea, lo que pasa yo es que soy vos tranquilo. Es que ella.
Toda acción tiene una reacción.
Eso.
Dicen eso. Dicen, normalmente dicen eso.
Sí.
Toda acción tiene una reacción. Ella me hizo a mí reaccionar de la forma en que yo reaccioné.
Claro, no se dan cuenta que es un conjunto de ambos. Es como, no sé, pues no, la aguja y el hilo. Los dos van tejiéndolo. Los dos van tejiendo esa relación
y
terrible.
Y aunque los dos no griten, Ricky, porque es posible que uno de los dos solamente
sea más,
grite,
sí,
el otro escala igual, pero de una forma más despreciativa. O sea, con gestos, con muecas,
con indiferencia,
risas, con burlas, con descalificaciones. Ah, lo que pasa es que estás loca. O sea, que yo haga eso, lo puedo decir de una manera muy tranquila, pero igual genero una escalada, porque me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo provoca una escalada en vos y lo que vos haces provoca una escalada en mí. No es que los dos siempre están gritando, una pareja altamente conflictiva, no es que los dos están gritando necesariamente, pero los dos están atacando constantemente.
Hay una película muy famosa que se llama El Padrino. No, antiguísima, conocida por mucha gente. El personaje principal, no el papá, sino el hijo, que en este caso es interpretado por Al Pacino, ¿verdad? Tiene justo esta connotación que en teoría se la ha visto a mucha gente violenta, a mucha gente, por ejemplo, mucho gánster, mucho que es, que no reaccionan violentamente a la primera. Les pueden decir cosas y hay como una relajación. Reciben las cosas tranquilos y saben bien dónde atacar. Son estratégicos a la hora de saber atacar, ¿no? Y entonces termina la conversación y es una llamada para decir, bueno, el padrino, por ejemplo, ¿no? Quédenlo, digamos, ¿no? Entonces no hay por qué sobre reacción. O sea, que como decís vos, no siempre es este que grita y este que grita más fuerte y entonces no. Puede ser que haya uno más impulsivo que el otro, pero ok, puede haber uno como que estratégicamente piensa mejor dónde dañar.
El otro tipo de pareja que pueden considerarse...
Primero, entonces, son parejas altamente conflictivas.
Sí, primero, ese es el primero. El segundo, son parejas desconectadas. Sí. Es decir, parejas en donde vive un altísimo nivel de desconexión emocional. Ya no hacemos cosas juntos, me cuesta encontrar en mi memoria las últimas veces que hemos hecho algo juntos. Ayer una persona me decía, en 15 años de matrimonio hemos ido una vez al cine solamente con mi esposa, ¿no? Las personas no suelen darse cuenta cómo llegan a este nivel de desconexión emocional. Cada uno tiene sus propios lugares de disfrute. Se pueden haber centrado paulatinamente en el trabajo y en la crianza. Hay parejas donde, por ejemplo, la llegada de los hijos puede ser tentador esta crisis, porque son muchas las demandas, son muchas las obligaciones, es mucho el trabajo que hay que hacer con los hijos pequeños, y son parejas que dejaron pasar el rato y dejaron esas rutinas que les hacían bien, esas cosas que les ayudaba a sentirse conectado el uno con el otro. Ya cuando acuerdan, dicen, ¿por qué es que estoy con esta persona? ¿Cuál es? Como, no sé, o sea, siento que algo se ha perdido a lo largo del tiempo, pero me cuesta recordar a partir de qué suceso. No siempre hay un suceso que marca el inicio de la desconexión, sino que va siendo producto de una progresión, de una pérdida progresiva, lenta, que ha ido minando la conexión en la relación de pareja.
John y Julie Gottman, estos terapeutas que nosotros seguimos, norteamericanos que investigan mucho la pareja y el amor, sí, tienen un par de preguntas interesantes para medir la desconexión. Por ejemplo, ¿usted podría decir con detalles qué hizo su pareja ayer o hoy? Por ejemplo, podría decir con detalle, sí, a la mañana hizo esto, luego tenía una reunión importante.
Porque esa pregunta es importante porque normalmente las parejas conectadas se cuentan cómo le fue en su día.
Claro.
Las parejas desconectadas, no, es un misterio.
Es un misterio, no hay como mucho de saber del otro.
Y si le pregunta cómo te fue el día, bien, no, normal, lo mismo.
Sí, otra pregunta puede ser, ¿quién en este momento es como una especie de enemigo de tu pareja? ¿No? Va por el mismo lado, es decir, preguntas que esta persona le contaría solo a un confidente.
Claro, me revienta esta persona, me he discutido con mi jefe.
¿Cuál es el familiar que menos le desagrada? O fuera de mí, de su pareja, ¿quién es de quien más se siente apoyado en la vida? Esas cosas no la va a saber quien no está cerca. ¿No? Ellos cuando hablan de conexión hablan de la cercanía emocional, ¿no? Y hablan que conectarse implica que yo me acerque a vos y vos permitas que yo me acerque, porque son las dos cosas importantes, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay, hablando de esto, cuando hay un engaño, ¿no? Que bueno, no, obviamente cuando hay un engaño eso entra en una crisis absoluta, esa relación, ¿no? Es una señal obvia, ¿no? Sí, estas son por ahí menos obvias. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa, Roque, que a veces la persona engañada no quiere permitir que el otro se acerque más.
Sí.
Entonces, lo distancia, no, se distancia, se aleja, porque se siente que es inseguro estar cerca de esta persona. Y entonces, es difícil que se repare ese vínculo, que la confianza vuelva a estar, si no hay esta posibilidad de volver a sentirnos cerca, y sintiéndonos cerca, volver a recordar por qué somos pareja, por qué nos queremos, por qué nos amamos, etcétera, ¿no?
Primer tipo, parejas altamente conflictivas. Segundo, las parejas desconectadas. El tercero está relacionado con las parejas abrumadas. Quizás, y este concepto de abrumado probablemente venga después de haber sido una pareja altamente conflictiva.
Claro, sí.
Normalmente viene como ya un estado de, ¿sabes qué? Ya no quiero discutir. Ya ni siquiera quiero, tengo ganas de nada, hay un cansancio generalizado, profundo, sostenido en el tiempo ante cosas que antes me resultaban muy fácil, ahora me cuesta un montón, como por ejemplo salir juntos, tener un momento a solas, hablar sobre nuestros problemas, tomar alguna decisión en conjunto. Hay un constante desinterés, no solamente en temas sexuales, aunque también muchas veces la intimidad sexual es la primera en estarse perdiendo, pero después va agarrando otros elementos también dentro del cansancio generalizado.
Aunque ahí hay parejas, Roque, por ejemplo, que son muy conflictivas y tienen un ciclo del conflicto.
Claro.
Y muchas veces la única parte donde el conflicto se, no digo se resuelve, pero como que vuelve a sentirse cierta estabilidad es con la intimidad sexual.
Pero es un autoengaño. Es un autoengaño.
Pero, y justamente es la intimidad sexual lo que más valoran y lo que dicen, no, es que realmente nuestra conexión cuando tenemos relaciones es tremenda. Y bueno, obvio, si no se conectan de ninguna otra manera,
sí, claro, sobre,
solo tienen eso.
Claro, sobrevaloran demasiado el acto sexual, ¿no? Y eso no les va a salvar todo necesariamente. Quizás va a ser un aliciente, una situación esperanzadora, un momento en el que uno piensa que al final todo está bien, ¿no? Pero termina siendo un autoengaño, porque si solamente de eso me agarro, probablemente estoy teniendo una distorsión de la realidad y no estoy viendo una situación de crisis que necesita ser atendida.
Sí, hay estudios que hablan de eso en parejas con violencia, por ejemplo.
Claro, claro, claro. Las parejas violentas pueden tener una buena vida sexual.
Uh-huh, exacto.
Entonces, las parejas abrumadas normalmente manifiestan una actitud de sabes que haces lo que querrás. No me preguntes, no me preguntes dónde voy, no me preguntes qué hago. Normalmente el estado de sentimiento abrumador puede llegar a potenciar mucho una infidelidad, por ejemplo, ¿no? La desconexión también, pero creo que la pareja abrumada puede ser como más el caldo de cultivo del acceso a una infidelidad, tanto para él como para ella, ¿no?
La infidelidad es un fenómeno muy, muy interesante. Interesante no es el mejor adjetivo para decir, pero a ver.
Después de doloroso es interesante.
Lo que pasa es que para mí es mejor y hasta es más productivo para la pareja reconocer que la infidelidad es un acto individual. Es una decisión personal. Sea que esté en una relación buena o en una relación mala, malísima, finalmente soy yo el que decido ser o no ser infiel. Pero también es importante entender que si mi relación termina siendo muy frágil o muy abrumadora, cansadora, yo no me siento ya amado hace años en esta relación, a ver, sigue siendo una decisión personal porque no puede decir me obligó, nadie me obliga a mí a nada, ¿no? Yo decido hacer lo que decido hacer, ¿no? Pero podríamos decir que hay una mayor posibilidad de que las personas terminen envolviéndose en una infidelidad cuando la relación es absolutamente abrumadora, conflictiva, distanciada, o falta de afectos, etcétera, ¿no?
En una pareja abrumada, normalmente los hijos no los ven como pareja, ¿no?
¿Y cuánta gente le ha dicho a uno eso? A mí me han dicho muchas personas, ¿cómo es la pareja? Yo hago una pregunta que siempre la hago. ¿Cómo es la pareja de tus papás? ¿Cómo era cuando eras niño, no?
Los desconectados también es lo mismo.
Sí, y la gente ya ahora parecían me dice...
roomies.
La verdad es que no sé si son pareja, pero se acompañan.
Claro, correcto.
Son compañeros, pero nunca los he visto darse un beso.
Se acomodan a una determinada situación. Algunas llevan funcionalmente las cosas de ese modo, pero los hijos al final de cuentas dicen, yo no quiero eso. O sea, a veces uno dice, a ver, no hacemos nada, porque mejor si no hacemos nada por los niños, no tomamos ninguna decisión. Pero los niños al final crecen y dicen, yo no quiero eso. O sea, no lo terminan ahora, viendo como un ejemplo.
Claro, sobre todo, a ver, las parejas, Roque. A ver, parejas de alta sociedad, políticos.
¿Qué van a decir?
Parejas a veces incluso de las comunidades religiosas, de los grupos espirituales. Hay muchas veces como una hipocresía. Hipocresía que los hijos sí se dan cuenta. O sea, sí, claro. Al hijo no le podés engañar. No le podés decir, no, mira cómo bailan bien, mira cómo se toman de la mano. El hijo sabe cómo son las cosas en realidad dentro de casa.
¿Sabe de qué disfrutan sus padres? Y como sabe de qué disfrutan sus padres, cuando ve que no disfrutan de su relación, lo notan, lo saben, lo pueden digitar. Y último, parejas carentes de reciprocidad o también parejas obsesionadas con la reciprocidad. De tal manera que entran en una especie de lucha de poder.
De competencia.
¿No? De competencia. Pero primero hablemos de las carentes de reciprocidad para terminar. Son parejas que están acostumbradas a un formato de perseguidor-perseguido. Siempre hay alguien que tiene más ganas que el otro, siempre hay alguien que es más insistente y siempre hay alguien que es más insistido. Siempre hay alguien que se humilla pidiendo cosas o exigiéndolas y otro que no responde adecuadamente a las demandas, incluso hasta relaja bastante porque considera que la otra persona va a seguir estando ahí después de todo. El problema es que este tipo de relaciones en algún momento se cambian los roles. y el que estaba insistiendo, insistiendo, se cansa de insistir y ya no quiere. Y la persona que era insistida y que estaba esperando a que el otro haga el resto, empieza a desesperarse porque empieza a notar que lo está perdiendo. Son situaciones de crisis que normalmente ocurren en situaciones de parejas carentes de reciprocidad, donde no se encuentran los dos con las mismas ganas, sino que siempre tiene que haber alguien con considerablemente más ganas que el otro, y en algún momento cambian los roles, pero sigue siendo el mismo esquema al final de cuentas.
Sí, estoy pensando en cómo vive una persona así, ¿no? ¿Cómo vive una persona que todo el tiempo siente que es injusta su relación? Aunque quizás no sea tan injusta, pero digamos, yo así lo vivo. Yo experimento que en esta relación siempre salgo perdiendo. Si yo hago sumas y restas, yo soy el que siempre. Entonces, hay una cantidad de gente que dice, cuando peleamos, yo soy el que le digo. Cuando queremos hacer planes, soy yo el que siempre toma la iniciativa. Cuando hay que tener intimidad sexual, soy yo siempre que busco tener la intimidad sexual. Entonces, hay como mucho agotamiento y una sensación de que esto es injusto, esta relación es injusta porque ninguno de los dos realmente es feliz, ¿no? Y realmente ese escenario termina siendo tan agotador, tan cansador, que luego aparece la indiferencia, ¿no? La indiferencia es, digamos, el nivel máximo de la desconexión, ¿no? Y muchas parejas pueden ir teniendo todos estos síntomas y terminan en esa indiferencia, por lo menos de uno de los dos, casi siempre del que más dio, un día se cansa y empieza a ser indiferente. Y cuando empieza a ser indiferente, la otra persona se desespera muchas veces, ¿no? Ahí es donde nos toca ver a muchos varones, por ejemplo, que mientras la relación se llevaba más o menos con todos estos conflictos, con todas estas señales, él no se daba mucho cuenta. Se daba cuenta, pero no le daba mucha importancia. El día en que ella agarra sus cosas y se va, él siente que esto no puede ser, que esto era un engaño, pero si ayer estábamos bien, no puedo creer que hagas esto. Hay como una sobrereacción cuando las alarmas siempre estuvieron ahí.
Claro.
Es lo que yo llamo una persona necia, ¿no? O lo que en la Biblia se habla del necio, del que vive de tal manera que no presta atención a lo importante.
Claro, la persona que se da cuenta que el que estaba insistiendo se cansó y empieza a tomar otro rumbo, y ahí y recién empieza tu alarma a encenderse, a darte cuenta que estás perdiendo, hace en la misma conversación podés amenazarlo, podés insistirle, puedes pedirle perdón, puedes decirle a tus hijos que él se está yendo o ella se está yendo, puedes hacer cosas desesperadas para evitar esa situación en la misma conversación. La otra persona que adquiere todas estas interacciones en una misma conversación dice, me hubiera gustado verte de esta manera antes, por lo menos esta parte de pedir disculpas o de reconocer errores o comprometer, pero siento que ya no estoy ahí. Y muchas veces esta gente dice, creo que es demasiado tarde.
Sí.
Yo te pedía mucho esto hace mucho tiempo. Y no puede ser que ahora, cuando me ves que estoy de salida, recién te empiece a generar un ataque de apego que yo te puedo decir, ok, puedo volver y todo lo demás, pero ¿quién me asegura que no lo estás haciendo esto por miedo, más que por amor, más que por cariño?
Sí, hace un tiempo conversaba con un varón que venía a decirme algo así, que su esposa le dijo que se cansó, que no quiere más. Yo le fui sincero, le dije, mira, suponete, de 10 parejas que yo he atendido con este caso particular, 2. Finalmente la esposa ha pensado mejor las cosas, ha valorado la situación de otra manera y han intentado y han logrado superar. 2, o sea, el 20%. Es un dato que doy yo, no está basado en un estudio científico, es simplemente un dato subjetivo de lo que significa atender parejas todos los días. Y la verdad es que es triste porque en el fondo ninguno quería ese resultado final. Sí. Nadie buscaba, sí, destruir la relación, ninguno buscaba un día separarse con tanto dolor, pero fueron empezando a tener señales que no les detonó alarma, señales que empezaron a dejarla para más adelante. Gente que está escuchando que hay un retiro para parejas en crisis y dice, ¿será que vamos? Pero no sé si estamos tan en crisis, ¿entendés?
Sí.
Y gente... Y por eso nosotros, bueno, hacemos este retiro
la gente piensa,
y Ricky, hacemos este programa porque queremos llegar a tiempo.
Entonces la gente cree, Ricky, que está en crisis solamente cuando hay infidelidad o violencia física.
Sí.
O sea, son destino a lo último. Cuando ya pasaron un montón de cosas, la gente que pasa por infidelidad o por violencia termina diciendo, ok, ya pasaban cosas en la relación. Y no la estábamos viendo, no nos estábamos dando cuenta, pero ya pasaban cosas. ¿Por qué no hicimos algo antes? A ese tipo de pareja es a la que estamos apuntando. A las que consideran que no tienen el vínculo que quieren, pero que consideran que no están para prender las alarmas, para hacer todo lo que sea necesario. Pero cuidado, no esperes a que la cosa sea tan grave. Es como el cáncer. No esperes a que la cuestión haga metástasis para recién hacer algo al respecto. Claro. Hay cosas que ya no son demasiado tarde para hacerlas. Me hubiera gustado verte antes. Hubiera sido bueno trabajarlas antes. Y eso creo que es algo que hay que ir estimulando. De mismo modo como no vamos al médico hasta que no podemos parar. No, hay que ir regularmente. Hay que hacer las cosas para lograr estar con la mejor salud posible, porque estar sano es más que no estar enfermo. Y tener un buen vínculo es más que no te sea infiel, o es más que no te golpeen.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.